En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio YSU. Les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el licenciado Francisco Chicas, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Él es además coordinador del proyecto INMARES. Gracias por haber aceptado la invitación a YSU, licenciado.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias y es un gusto estar aquí compartiendo con toda la audiencia.
A los amigos Radio Escucha, si usted está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 2511-2020. Puede hacer la consulta relacionada al proyecto INMARES. Vamos a ir a un corte promocional, luego regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Se siente muy mal.
¿Pero qué tiene?
Ganas de vomitar y dice que le duele todo.
Pero en la mañana estaba bien.
Sí, la fiebre le empezó de pronto. Podría ser dengue.
Si de pronto le aparece fiebre alta, dolor en los ojos y en la cabeza, malestar en las coyunturas y un brote en la piel, puede ser dengue. Consulte en el centro de salud más cercano. Combate el dengue.
Esta es una campaña de YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio YSUS. En el espacio Opinión Universitaria, Julio Maldonado les saluda. Y tenemos con nosotros este día a Francisco Chicas. Él es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Además, es coordinador del proyecto INMARES. Para comenzar, vamos a hablar relacionado a lo concerniente a este proyecto. Coméntenos, licenciado, ¿cómo nace esta idea de formar un instituto de ciencias del mar?
Bueno, las ideas iniciales surgieron en el 1995, a nuestra llegada de nuestro estudio de posgrado en la Universidad de Costa Rica. Tuvimos la dicha de formarnos en un instituto de investigaciones en ciencias del mar, lo que nos motivó a recopilar información, a poder establecer contactos con los profesores de este instituto. Y cuando, a nuestra llegada aquí a El Salvador, empezamos a hacer todo un trabajo de acercamiento con las autoridades de ese entonces y empezamos a proponer, a desarrollar la propuesta. Fue así como a mediados ya de ese año teníamos un documento borrador que fue canalizado a las autoridades de ese entonces.
Puede extenderse en las preguntas.
Ok,
perfecto. En la respuesta, mejor dicho. Okay. Vamos a ver.
Sí, bueno, eso me hizo falta preguntarle la extensión, el tiempo.
¿Puede extender?
Okay, perfecto.
¿Desde cuándo funciona oficialmente INMARES, licenciado?
Sí, INMARES funciona desde el año 2004 a través de un acuerdo del Consejo Superior Universitario, mediante el cual fue creado como instituto adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Desde entonces hemos venido trabajando, desarrollando investigaciones, desarrollando las otras labores de la universidad y también procurando tener toda la documentación que respalde la creación oficial del instituto, como es la elaboración de su reglamento interno. A la fecha ya fue presentado en una oportunidad al Consejo Superior Universitario y en el último año se lo presentamos también a la Asamblea General Universitaria. En este momento ha sido regresado a la facultad para algunas observaciones y esperamos canalizarlo en el próximo mes a efecto de contar con todo ese aparato jurídico que nos dé mayor respaldo de acción a nivel nacional e internacional.
Coméntenos cuáles son las líneas de acción en las que INMARES realiza sus investigaciones.
Bueno, como parte de la Universidad de El Salvador, el INMARES desarrolla investigación, docencia y proyección social basada en dos ecosistemas acuáticos importantes, todo lo que es la zona marino costera de nuestro país, y también todo el sistema limnológico, es decir, todo lo que representa los cuerpos de agua dulce, ríos, lagos, lagunas. La idea de esto es trabajar levantando inventarios, caracterizando todo lo que es la biodiversidad a efecto de dotar a la sociedad salvadoreña de conocimiento y de herramientas para el manejo sostenible de los recursos.
Usted mencionó las áreas, usted mencionó ya las líneas de acción. Ahora, ¿cuáles áreas de trabajo realiza Inmares?
Inmares desarrolla fundamentalmente cuatro áreas. Una de ellas es ecología marina, en donde trabajamos en hacer caracterizaciones de las poblaciones, tanto de aquellas especies que son importantes para la conservación o que forman parte de los ecosistemas marino-costeros, como también evaluamos poblaciones con potencial importante para desarrollar acuacultura y pesquerías. Tenemos otra área, así frontalmente, estudiando pesquerías, que lo que tratamos acá es de estudiar aquellas especies que están siendo aprovechadas en este momento, tanto por la pesca industrial como por la pesca artesanal. En este sentido, procuramos identificar aquellas especies que pueden estar amenazadas en este momento o que presentan algún riesgo de la viabilidad que pueda poner en peligro también la actividad económica que sobre ellas se realiza. Otra de las áreas es la oceanografía marina, que tratamos de hacer caracterizaciones oceanográficas, ¿verdad?, de la zona marino-costero, y también el manejo integrado costero, que trata de conjuntar todas las acciones, ¿verdad?, que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Aquí podemos considerar la parte jurídica, la parte ambiental, la parte política, la parte ecológica, de tal manera que los estudios o los diseños del manejo integrado costero es una intervención integrada, ¿verdad? Así tiene que verse, donde participan los actores principales de nuestra sociedad, y nosotros procuramos tomar liderazgo favoreciendo el acercamiento de estos diferentes actores. Identificamos aquellas áreas importantes que ellos tienen a bien sugerir para que hagamos estudios de esta naturaleza, o también cuando nosotros identificamos puntos importantes, tratamos de acercarnos a las autoridades locales, a las autoridades centrales del gobierno, a efecto de poder conjuntar estas ideas y llevar a feliz término esta iniciativa.
Es un trabajo tesonero el que ustedes realizan, y hay bastante esfuerzo a la vez. ¿En qué consiste el Observatorio Custó y en qué área se encuentra entonces, el trabajo del Observatorio Custó, en qué área se encuentra?
Sí, el Observatorio Custó nació como una iniciativa del Instituto Francés para América Central, el IFAC, que ya había hecho un trabajo bastante similar en México. Resulta que con toda esta problema que están teniendo los países en cuanto al manejo costero, en cuanto al impacto del cambio climático, pues resulta trascendente e importante que todas las entidades que se dedican a la investigación, a generar información, puedan compartir esta información, de tal manera que se pueda tener abordajes no solamente nacionales o muy zonificados, sino que intervenciones de varios países. En ese sentido, en el 2009 en México fue creado el primer Observatorio Custó, que posibilitó la unión y el intercambio de información entre los principales institutos de investigación de México. En el 2011 esta iniciativa fue llevada a Costa Rica, y en ese país tuvo bastante receptividad a la idea, de tal manera que participaron varias universidades de ese país, juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades del Estado. Y en ese mismo evento se invitó a un representante de cada país, ¿verdad? En este caso tuve la oportunidad de ser invitado en ese primer momento como un testigo de honor de la firma que estaba llevando a cabo el gobierno de Costa Rica. Sin embargo, se nos presentó la solicitud, y también se habló al interior de ese evento, la importancia que se diera que en nuestros países también se extendiera la labor del observatorio. Fue así como se estableció que la Universidad del Salvador participara, y en este caso el señor rector tuvo bien nombrarme, ¿verdad?, a través de la facultad, y también el Ministerio de Medio Ambiente nombró su delegado. En este momento todos los países de la región, desde México hasta Panamá, tienen una representación tanto de la academia, en este caso de la universidad, como de los ministerios de medio ambiente en toda la región. Y abordamos varias temáticas importantes. Las analizamos: biodiversidad, cambio climático, oceanografía, gobernanza y gestión ambiental integrada, diseño y gestión de herramientas para la gestión del conocimiento. En este momento hemos desarrollado varios talleres a nivel de la región, donde han sido favorecidos varios de nuestros investigadores participando en aprender herramientas muy importantes para el manejo de información. Y en este momento estamos trabajando, desarrollando una serie de talleres nacionales, y con el objeto de integrar la información referente a lo que es cambio climático y las estrategias nacionales que cada país está desarrollando. El objeto de esta iniciativa es que ahora en junio vamos a tener un evento integrador en Guatemala para que a nivel de la región podamos tener una posición en la COP21. La COP21 se refiere a la Convención de las Partes en Cambio Climático. Entonces la idea es que todas las universidades y ministerios del medio ambiente de la región presentemos una posición bastante común que nos permita ser visibilizados, ¿verdad?, como región, y dar también un mensaje que los problemas relacionados al cambio climático los estamos abordando de manera integrada en la región.
¿Cuál es el resultado que han tenido, o si es que haya ya un resultado concreto de las investigaciones del cambio climático en Centroamérica o en el país?
Sí, bueno, en esta materia participamos nosotros en varios aspectos. Recuerde que este es un tema transversal que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, con todas las especialidades. El país, digamos, a través de su entidad acreditada como es el Ministerio del Ambiente, procura elaborar todas las políticas, todas las estrategias en torno al cambio climático, y de acuerdo a lo que conocemos, El Salvador realmente en ese sentido ha tomado un liderazgo bastante significativo. Nosotros en el aspecto de investigación desarrollamos un programa de monitoreo en arrecifes de coral y en manglares, con el objeto de establecer cuáles serían los impactos, ¿verdad?, que este evento, que este fenómeno mundial está desencadenando. Y también trabajamos muy de cerca con las comunidades para orientarles y poder establecer una actitud más proactiva en defensa y en la conservación de la biodiversidad, porque déjeme decirle, la biodiversidad en su máxima expresión prácticamente es lo que garantiza la resiliencia de los ecosistemas, que es lo que le va a dar la adaptabilidad al ambiente y al humano mismo, de tal manera que sí estamos trabajando en una serie de intervenciones donde hacemos nuestros aportes como instituto a nivel nacional, a nivel internacional también.
Aparte de trabajar en las áreas relacionadas al cambio climático, ¿cuáles otras áreas se han involucrado con Inmares?
Tenemos un programa de caracterización de la biodiversidad en ecosistemas críticos. En nuestra ley de medio ambiente, ya los ecosistemas de manglar y los ecosistemas de arrecife se definen como ecosistemas frágiles. Uno, bueno, por varias razones, ¿verdad? Son de los ecosistemas más complejos a nivel del mundo. De hecho, se puede decir que son de los más importantes, que albergan la mayor biodiversidad conocida posible, ¿verdad? Entonces, son áreas bastante importantes porque tocan otros aspectos importantes de la economía del país. Usted ve alrededor de los manglares, de los de arrecife, se desarrolla toda una industria turística, ¿verdad?, que de alguna manera puede estar impactando esos ecosistemas naturales, pero que también son el medio de vida de muchas comunidades costeras. De tal manera que nosotros debemos de incidir, de generar información para que esta relación sociedad-ambiente se desarrolle de la mejor manera. De igual forma, con los ecosistemas de manglar, sabemos que el 75% de especies comerciales utilizan los manglares en algún momento de su ciclo de vida. Esto quiere decir que son trascendentes, ¿verdad?, para las economías de los países. De hecho, existen algunas cifras, ¿verdad?, a nivel mundial, que una hectárea de manglar puede costar hasta cerca de $300,000 una hectárea, ¿verdad?, de manglar anualmente, ¿verdad? Existen otras estimaciones, obviamente quizás por falta de hacer las valoraciones efectivas, valoraciones económicas efectivas. Se dice que una hectárea de manglar en nuestro país cuesta alrededor de $38,000 al año. Cuando uno compara esa cifra con otras actividades económicas que pueden generar hasta $2,000, sabemos que la conservación de estos ecosistemas es clave. Y esto si le sumamos a que ellos, como en su labor natural, por así decirlo, generan otros servicios ambientales importantes para la sociedad, para las comunidades locales. Por ejemplo, cuando hay una inundación, ellos son los que sirven como barreras, ¿verdad?, para mitigar estas fuerzas de tormentas y de inundaciones. También permiten que los acuíferos costeros se desarrollen de mejor manera, de tal forma que la conservación es prioritaria y es imprescindible. Y como sociedad tenemos que estar pues al tanto de esta importancia para que como país le apostemos a un manejo efectivo de las pocas áreas que nos quedan de manglares y los pocos parches de arrecife que tenemos en la costa.
Las pocas áreas que se tienen elementos importantes para la biodiversidad o para el cambio climático, considera que el humano ha sido el factor determinante, obviamente para contaminar, ya sea los ríos, lagos.
Sí, realmente el humano ha tenido mucho que ver en aumentar la fragilidad de estos ecosistemas.
De las zonas costeras,
así es. Por ejemplo, si nosotros revisamos cifras desde el 1950, vamos a ver que la cobertura de manglares andaba por lo menos en unas 100.000 hectáreas a nivel nacional. En la actualidad solo tenemos alrededor de 38.000 hectáreas, es decir, que prácticamente hemos perdido un 30% de estas coberturas. Pero también lo más dramático, lo más lamentable, es que esta pérdida de cobertura original la hemos sustituido por otro tipo de cultivos que si bien generan algún beneficio económico como generar empleos, pero también tienen impactos bastante negativos. El cultivo de la caña es uno de ellos, ¿verdad?, que por el manejo bastante extensivo que se le da a nuestra agricultura, en donde todavía se aplican grandes cantidades de plaguicidas sin tener ningún control, en donde el Estado todavía no tiene control sobre las cantidades, sobre la naturaleza de estas especies químicas, entonces estamos generando justamente mucha contaminación. Entonces lo que estamos provocando es que estos ecosistemas se vuelven vulnerables al cambio climático y las sociedades que viven también asociadas a estos ambientes, por lo tanto que lo son, ¿verdad? Entonces, en la perspectiva del cambio climático, en lo que tenemos que trabajar países como El Salvador es en la adaptación al cambio climático, es decir, procurar que nuestra actividad cotidiana nos prepare para hacer menos impactante los efectos del cambio, porque esos ya están y se van a seguir manifestando en las próximas décadas y quizás con mayor intensidad. En ese sentido, la infraestructura habitacional de las zonas costeras, las prácticas agrícolas que desarrollamos, la manera de apropiarnos de los recursos, deben ser consideradas en los planes futuros de desarrollo del país, ¿verdad? Porque si no lo hacemos así, las pérdidas van a ser cuantiosas, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, este fin de semana un oleaje pequeño, ¿verdad?, que se ha desarrollado y vimos que nuestra infraestructura de restaurantes no está preparada para un impacto mayor, ¿verdad?
Y que de hecho los comerciantes de la zona son los que más afectan, la zona turística y la economía no progresa, no crece en esa zona. Coméntenos, licenciado, en el 2015, ¿cómo está estructurado Imares?
Sí, bueno, en este momento nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas por un acuerdo del Consejo Superior Universitario que ratificó, ¿verdad?, que ahí estuviéramos ubicados. Esto nos ha dado la posibilidad de venir trabajando con un grupo de colegas de la facultad, entre ellos biólogos, físicos, químicos, matemáticos, en donde todos aportamos nuestras especialidades para abordar problemas concretos de los que tenemos en este momento. También participan otros colegas de otras facultades, porque tenemos una serie de proyectos en donde trascienden nuestra formación profesional. Y obviamente cuando los niveles ya de intervención son mucho más profundos, entonces se requiere que más investigadores con otras formaciones pues estén presentes en esto. Esto de hecho nos ha dado una mayor ser más versátiles en las respuestas que damos a las comunidades y también ser más pertinentes en nuestras funciones. De hecho, seguramente vamos a conversar más adelante de algunos proyectos que participan estos colegas que definitivamente no los podremos abordar ni desarrollar si no es la participación de ellos.
Los manglares ya los mencionamos.
Sí.
¿Y qué lugares han sido analizados desde la creación de Imares y qué circunstancias los motivó a realizar el monitoreo de estos lugares?
Sí. Bueno, en la zona costera, el mismo Ministerio de Medio Ambiente ha definido algunas áreas importantes para la conservación. Entre ellos, por ejemplo, el arrecife de Los Cóbanos, ¿verdad?, que es la única área marina protegida que tiene el país.
¿Verdad? La única, ¿verdad?
La única, sí, justamente fue creada en el 2007, ¿verdad? Se hicieron todas las la documentación para que fuera declarada por la Asamblea Legislativa.
Y eso también fue un
sí,
trabajo.
Sí, justamente fue un trabajo en el que Imares participó generando toda la información básica que sirvió como elemento fundamental para establecer un plan de manejo. Entonces esa área es muy prioritaria para la conservación del país porque alberga especies únicas prácticamente y como ecosistema también tiene una conexión con las otras formaciones arrecifales del Pacífico, de tal manera que muchas especies migratorias que a veces se desplazan en todo el cinturón pacífico o que vienen desde California hasta Perú utilizan parte de estas islas, digamos, que son muy importantes como refugio, como alimentación de esas especies migratorias para que ellas puedan desarrollar sus ciclos de vida completo. Otra área trascendente para nosotros y que sigue esa lógica de ser un área importante para la conservación es la Bahía de Jiquilisco. La Bahía de Jiquilisco, además de haber sido declarada sitio Ramsar, los sitios Ramsar tienen como objetivo áreas declarar áreas de conservación que albergan fauna y flora muy, muy propia y muy importante, ¿verdad? Entonces en Bahía de Jiquilisco se han hecho censos de aves que hay por varios miles, ¿verdad? De varias decenas de especies, muchas de ellas son migratorias que experimentan migraciones desde Norteamérica, ¿verdad? Desde Estados Unidos, Canadá, y pasan por estos países del trópico hasta llegar a Argentina, Chile, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos nosotros estos parches de vegetación y de manglares también son muy importantes para la conservación. Entonces, la Bahía de Jiquilisco, además de haber sido declarada sitio Ramsar, actualmente ocupa la categoría también de reserva de la biosfera. Ese es un reconocimiento que hace UNESCO cuando hay un ecosistema que tiene muchos atributos especiales, ¿verdad? Entonces la Bahía de Jiquilisco cumple con ese atributo y tiene esa categoría. Entonces nosotros también hemos trabajado mucho ahí generando información básica. Y también trabajamos en el Golfo de Fonseca, un ecosistema muy, muy único, diría yo, en la zona del Pacífico tropical. Lo compartimos con Honduras y Nicaragua, eso le da también otro importancia estratégica por ser trinacional, El hecho de ser transfronterizo tiene también una atracción muy especial en cuanto a la cooperación internacional se refiere. Y en este momento el Ministerio de Medio Ambiente y las organizaciones locales de Bahía de la Unión y de todo el oriente del país están trabajando también porque el Golfo de Fonseca se ha declarado sitio reserva de la biosfera, ¿verdad? Entonces eso también nos da a nosotros otro elemento adicional para ayudarle, digamos, a la sociedad a conservar sus únicos relictos, ¿verdad? Que vienen quedando en lo que son los recursos marinos costeros, la biodiversidad que ahí se alberga, que ahí se aloja, es importante. De hecho, en algunos estudios que nosotros hemos realizado, hemos visto que existe una frontera en muchas de las especies nuestras, digamos, o que vienen desde el norte, y a partir del Golfo de Fonseca empieza a desarrollarse otra composición, ¿verdad? Entonces hay que estudiar a profundidad, porque ahí se está demarcando una subprovincia marina que habría que ver qué características físicas, químicas tiene para que se pueda definir justamente como una frontera marina.
Interesante todo el trabajo que están haciendo por el momento. Y vamos a hacer en este preciso instante un corte promocional. Luego vamos a regresar y vamos a hablar sobre la cooperación internacional que ustedes están desarrollando con este proyecto.
Mucho gusto.
A usted, amigo radioescucha, luego de este corte comercial regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
¿Vio cómo está el lote baldío?
¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas.
Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro.
¿Por qué?
Por el dengue.
Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
Esta es una campaña de YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a todas las personas que recién nos sintonizan en Opinión Universitaria. Esta mañana tenemos en YSUS al licenciado Francisco Chicas, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Además, es coordinador del Instituto de Ciencias del Mar, IGMARES. Con él estamos hablando sobre el proyecto que ellos desarrollan y vamos a hablar ahora relacionado a la cooperación internacional que ellos están trabajando. Coméntenos acerca de la cooperación que ustedes están recibiendo o si es que la tienen también con este gran proyecto que es IGMARES.
Sí, tenemos varias cooperaciones, varias fuentes de diferente naturaleza. Por ejemplo, participamos en redes de investigación. En este momento formamos parte de una red CITED que coordina la doctora Hernández de Cuba, ahorita se me ha escapado el nombre, pero ella nos invitó a formar parte de esta red, que el objetivo es trabajar con adaptación basada en ecosistemas, siempre con miras al cambio climático. Si bien la red está configurada, por así decirlo, para tener su intervención en el Caribe, pero en estos momentos existe un lineamiento internacional de que todos los países de Centroamérica sean incluidos en las gestiones sobre mitigación y sobre adaptación al cambio climático, porque Centroamérica, por su posición geográfica, por su morfología, que es una franja muy angosta de territorio, es muy influenciada por eventos oceanográficos, ¿verdad? Nosotros vemos cómo constantemente es impactada con huracanes, con tormentas tropicales, y el hecho de ser una franja angosta prácticamente hace que el impacto sea mayor. Entonces, en esta red nosotros hemos tenido un trabajo ya previo, una primera reunión en Panamá, en donde definimos toda una agenda de trabajo. Y producto de esta agenda, la doctora, ahora sí me recuerdo del nombre, Aida Hernández, que es miembro del Instituto de Sonología de Cuba, la tuvimos acá como conferencista del primer Congreso de Cambio Climático que hicimos en El Salvador, que coordinó la universidad y que se desarrolló en noviembre del 2014. Y producto justamente, y eso es lo interesante de la cooperación, producto de la intervención muy brillante que tuvo la doctora en su exposición, la licenciada Lina Paul, la señora ministra de Medio Ambiente, le invitó a ella y a su servidora que tuviéramos un acercamiento en donde ella hiciera su exposición al equipo de trabajo del ministerio. Y fue así como definimos ya también unos acercamientos que podríamos establecer entre las tres instituciones. Y siento que hemos avanzado bastante porque ya en este año, en marzo, tuvimos un taller entre las tres instituciones definiendo las áreas prioritarias para la conservación en términos marino-costeros. También definimos una agenda de investigación para la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costeros, y también avanzamos en un programa de formación en ciencias del mar. Estamos hablando de maestría y de doctorado que sería impartido en la universidad y que desarrollarían los colegas del Instituto de Oceanología de Cuba. Esa es una red que promete mucho porque también tiene intercambio y formación. Tiene una duración de 4 años y este es el primer año prácticamente que estamos realizando. También desarrollamos, participamos en otras espacios de cooperación como es OSPESCA. En el 2013 OSPESCA realizó una invitación a todas las universidades de la región a efecto de conformar un núcleo, digamos, por así decirlo, en la región, que pudiéramos empezar a intercambiar información y experiencias para que las universidades de Centroamérica le demos respaldo a toda la actividad pesquera. Esto, si bien tiene sus etapas iniciales, pero creemos que la idea es muy importante y que cuando se consolide le va a dar bastante respaldo. También cooperamos con el PNUD, justamente acabamos de desarrollar un diplomado que toca las áreas de turismo, de pesca, de biodiversidad, que lo desarrollamos con las comunidades y los liderazgos locales de la zona occidental. Participó gente de Los Cóbanos, de Cajutla y de Metalío. Y la idea fue darles a conocer el estado de la biodiversidad de nuestro país, pero también a los pequeños emprendedores de esas zonas, darles herramientas económicas y de manejo de proyectos para que ellos también puedan ir desarrollando o diversificando su actividad y que no sea tan extractiva de la naturaleza, sino que puedan ser actividades económicas que les generen u otros ingresos o que incrementen los que ya tienen y que el capital natural que tenemos ya no sea extraído, sino que simple y sencillamente como una forma de aprovechar turismo y otros aprovechamientos sostenibles que los recursos nos pueden dar. Por ejemplo, los atributos culturales que las regiones tienen, ¿verdad? Son aspectos muy fundamentales. Por ejemplo, también acabamos de participar en una caracterización que tuvimos con la Secretaría de la Cultura, haciendo un apoyo a un inventario que ellos están haciendo de la zona donde se construyó el primer puerto de Acajutla, ¿verdad? Que todavía están las simientes. Ellos querían saber qué biodiversidad había ahí. Entonces le hicimos una caracterización muy importante. Ya se tiene el documentito que lo podemos compartir, ¿verdad? Pero salió un hallazgo interesante, digamos, ¿verdad? Porque le va a permitir a la Secretaría tener mayor asidero para que eso se conserve o que pueda también aprovecharse con fines turísticos, ¿verdad? Y le genere mayor ingresos a la comunidad y a las comunidades que pueden depender de esa actividad.
Bueno, retomando el tema de la cooperación internacional, trabajan mucho con ONGs y con ¿Alguna experiencia que han tenido con universidades centroamericanas, incluyendo el Instituto Tecnológico de Monterrey en México? ¿Y cuál ha sido la experiencia que se ha tenido con este trabajo?
Sí, bueno, en realidad con ONG ha sido muy, muy provechosa, muy aleccionadora la experiencia que se ha tenido. En el Bajo Lempa venimos trabajando desde ya hace un tiempo con Fundación Mangle, que prácticamente es una ONG bastante fuerte, con mucha representatividad en el sector de la bahía. Y también existe otra instancia de organización, que es la Coordinadora del Bajo Lempa, con la que hemos también participado. En estos esfuerzos también estas organizaciones, estas ONG, también tienen ellos otras cooperaciones, otras instancias de cooperación. Y, por ejemplo, en esa zona trabaja Ecoviva, una fundación norteamericana que apoya mucho el desarrollo local. Eso ha sido muy importante porque nos ha permitido tener apoyo básico para desarrollar nuestras investigaciones. Y con el Instituto de Monterrey, que ahora es el Milbury Institute, que surgió de una fusión de este instituto que tenía su sede en la zona del Atlántico de los Estados Unidos, con el Instituto Tecnológico de Monterrey, con sede en California. Desde hace varios años se venía viendo la posibilidad de tener un acercamiento, y en este momento ya con el instituto hemos tenido algunas experiencias. Por ejemplo, ahora en enero recién pasado, tuvimos un intercambio estudiantil entre estudiantes de ICMARES y estudiantes de ese instituto. Ellos, su fortaleza es más orientada a la parte de las ciencias sociales, a las humanidades, y nosotros obviamente en las ciencias naturales. Pero fue muy importante el conocer la visión de ellos hacia el uso de los recursos, y que también ellos conocieran nuestra visión. Y entonces, como primer producto de ese acercamiento, pues nos hemos comprometido a que las próximas proyectos de intervención ahora tengan esos dos pilares fundamentales, lo social, lo humanístico y también lo natural. Y también ellos tocan lo económico, ¿verdad? Pero también nosotros desde el pilar de las ciencias naturales, poder conjuntarlas y que todo tenga un mayor valor agregado. Con este instituto también tenemos dos proyectos que los estamos trabajando con bastante entusiasmo. Uno de ellos es que también ya el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores está al tanto y está muy entusiasmado en apoyar esta idea, y es que se desarrolle un hermanamiento entre la Bahía de Jiquilisco y la Bahía de Monterrey. Eso nos daría, digamos, a nosotros como un espacio de intercambio estudiantil y académico, porque en la Bahía de Monterrey está también afincado uno de los mejores acuarios de esa zona de los Estados Unidos, que es el acuario de la Bahía de Monterrey. Y entonces ahí hay todo un apoyo logístico y científico, por así decirlo, para el mantenimiento de las especies que son exhibidas en el acuario. Ahí, digamos, hay mucho conocimiento en reproducción de especies, en la fisiología, en alimentación, que bien nos daría a nosotros mucho beneficio para desarrollar otras áreas que tocan también esas áreas, como la acuacultura marina, ¿verdad? Que sería muy interesante.
Y que por el momento no las tienen.
Y que al momento no las tenemos. Entonces, creemos que sería muy importante ese desarrollo. Además que el instituto también tiene otros socios, ¿verdad? De la zona de California, en donde hemos venido platicando con la doctora que es el enlace de ese instituto, la doctora Adel Negro. Pues ella también está muy entusiasmada, y justamente tenemos otro proyecto que en agosto ya viene con una misión de arquitectos paisajísticos, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio en el Golfo de Fonseca con el afán de caracterizar todo ese ambiente para poder potenciar la conservación de los ecosistemas, de poder potenciar el turismo, pero también poder revertir la degradación que esa zona tiene, porque sabemos que la zona del Golfo de Fonseca, tanto del territorio de El Salvador como el de Honduras, por ser una zona bastante desértica, el tipo de vegetación que ahí se desarrolla es bastante, no es muy exuberante, o sea, es una vegetación muy, muy, que tiene características de vegetación desértica. Entonces, ahí los procesos de erosión son bastante graves. De tal manera que además también tenemos el activo económico que el país ha podido desarrollar en los últimos 30 años, ¿verdad? Que es el puerto de Cutuco, el puerto de la Unión Centroamericana. Y según las estimaciones del mismo CEPA, ahí anualmente se deposita una cantidad de sedimentos que va a haber necesidad de hacer un dragado cada 3 años. Ese dragado, digamos, costaría al país 30 millones de dólares en los costos de extraer ese sedimento e ir a depositarlo a otro lado.
Entiendo que el degregado también hace una... extermina también los animalitos que hay en esa área que se va a hacer un estudio.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
¿Pero qué se puede hacer en ese caso?
Lo que
porque
nosotros
los dragados
contemplamos
son...
con este proyecto justamente es que al identificar esas zonas vulnerables y esas zonas degradadas, poder tener acciones de intervención, ¿verdad? Por ejemplo, la agricultura tradicional que hemos venido desarrollando ahí, cambiarla por otro que sea más amigable con el ambiente. Aquellas zonas que están extremadamente degradadas, empezar a reforestarlas con vegetación nativa de ese lugar, ¿verdad? Y principalmente hacer un ordenamiento del aprovechamiento. Hay formas también de cómo establecer la recarga de acuíferos, cómo poder hacer acciones civiles para poder retener agua en estructuras, ¿verdad? Como son estanques, etcétera, que también pueden desarrollar o dar la oportunidad de desarrollar otro tipo de agricultura y otro tipo de actividades como es la acuacultura misma, ¿verdad? Entonces, sí, al hacer este trabajo nosotros consideramos que estaríamos dando un aporte muy significativo al país. Obviamente que aquí es donde retomo varias de las palabras que yo decía anteriormente en esta conversación. Eso ya no lo podemos hacer solo con el Instituto del Mar, ¿verdad? Necesitamos ingenieros, arquitectos, economistas, y de hecho yo ya estoy avanzando algunas conversaciones con los decanos de esas facultades para que puedan preparar para agosto una contrapartida de expertos de esas facultades para que podamos también nosotros aprovechar la experiencia. Esa misión viene siendo liderada obviamente por Adel Negro, pero viene un arquitecto paisajista italiano que, según lo que ella me dice, es una persona de mucho prestigio mundial, que yo creo que será un lujo que pase por nuestro país, ¿verdad? Entonces, es de prepararnos como país para recibir este tipo de cooperación.
¿Cuál es el estudio realizado hasta por el momento que pudo llenar las expectativas del instituto? ¿Y en qué consiste?
Sí, bueno, mire, hay varias investigaciones que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, toda la línea base que preparamos y que sirvió para que el área natural protegida Los Cóbanos fuera declarada como primer área marina protegida del país, para nosotros creemos que fue un gran paso, ¿verdad? Que dimos, nos pusimos a prueba como instituto y vimos que efectivamente las capacidades existen, ¿verdad? Lo que sí se requiere es bastante apoyo logístico, inversión, digamos, en que el instituto crezca con mayores expertos en las diferentes áreas de las ciencias del mar, y que también tener espacios y laboratorios donde poder desarrollar este tipo de investigaciones. En Valles de Quilisco también se han desarrollado otro tipo, ¿verdad? Se han producido documentos, libros que han integrado toda la información que se ha venido realizando por años, ¿verdad? De tal manera que la sociedad también de ese sector cuenta con aportes importantes, ¿verdad? Que ha permitido tener información muy precisa del funcionamiento de los ecosistemas de esos sitios. Obviamente en un nivel todavía descriptivo, porque el instituto requiere de mayor diversificación de expertos y también de más equipos. En el Golfo también hemos hecho varios estudios, hicimos una caracterización de la vida de la Unión, ¿verdad? Un estudio de paisaje que fue muy interesante, ¿verdad? Que nos permitió caracterizar cuál es el uso actual del suelo de esa bahía y de su zona de influencia. Y también un estudio de la pesca artesanal que en estos momentos es un documento que hemos puesto en los repositorios y vemos que es consultado por muchos expertos internacionales y nos llena de mucha satisfacción, ¿verdad? Que lo que poco o mucho que hayamos hecho pues sirve para los actores locales, pero también para los colegas investigadores de otros países.
Licenciado, ¿qué podemos decir de los beneficios que tiene El Salvador con contar con un instituto como Igmares?
Sí. Bueno, son varios. Desde el punto de vista de la investigación, quizás el mayor aporte, ¿verdad?, es el tener un conocimiento nuevo, conocimiento que le permite a los tomadores de decisiones poder justamente desarrollar acciones basadas con ese tipo de conocimiento. Porque nuestros países, por ser países pequeños, pobres, justamente la mayor carencia y lo que nos ha llevado a estos niveles de deterioro es que lo que hemos hecho lo hemos hecho mal en muchos casos. Entonces, el hecho de que exista un instituto que ya empiece a generar información y que le diga, por ejemplo, a las comunidades, mire, estos recursos, ahora la manera de extraerlos es así, que le digamos también al ministerio, consideramos que en esta fecha, en estas épocas, esta especie no debería de capturarse porque está en su periodo de reproducción. Todo ese tipo de información científica es básica para la toma de decisiones. El instituto, por el hecho de ser un espacio de integración, creemos que la proyección social que hacemos es bastante pertinente, porque también parte de las necesidades de las comunidades. Muchas comunidades vienen aquí a la universidad y nos piden que les apoyemos en problemas concretos que ellos tienen. Entonces hay experiencias, por ejemplo, hay un programa de aprovechamiento local de las especies de la vieja Iquilisco que tiene su acrónimo PLAS, en donde la base científica, digamos, que ese programa de extracción y de manejo tiene, lo produjo el Igmares, ¿verdad? De tal manera que son de los frutos que la proyección social puede hacerse de manera pertinente. Y quizás lo más también importante es que a través del instituto El Salvador ha logrado tener y empezar a formar gente en esta área, ¿verdad? Ya tenemos los primeros maestros en ciencias del mar con los asistentes de investigación que tuvimos en el 2004, ¿verdad? Ahora hay dos colegas con sus maestrías en Costa Rica que se han incorporado ya como investigadores al Igmares. Tenemos otros asistentes que llegaron posteriormente, que ahora están en otras universidades. Tengo la dicha de tener dos estudiantes, uno en Australia y otro en Virginia, que están ya también sacando su maestría en ciencias del mar, que esperamos que cuando ellos vengan, nuestras autoridades nos apoyen para crearles sus espacios de participación, de inserción, ¿verdad?, para que crezcamos como equipo y podamos desarrollar investigaciones más diversas y más profundas. Y entonces, y la nueva generación que ahora tenemos, con unos 20 estudiantes de diferentes escuelas de la facultad que están desarrollando investigación y que están también creando capacidades y competencias que probablemente, difícilmente las podrían tener en el país si no fuera a través del instituto.
Licenciado, ya para ir concluyendo la entrevista, ¿cuáles son los proyectos a futuro que ustedes han pensado desarrollar? Y mencionarles que Alba Pesca es uno de los proyectos que ustedes están contemplando, sí. Pero ¿cuáles son los futuros proyectos que se tiene pensado, sí, también para desarrollar?
Bueno, existen proyectos que están en marcha y otros que tenemos en planes, ¿verdad? Por ejemplo, estamos haciendo en pesca artesanal, estamos haciendo una evaluación de los recursos pesqueros. Trabajamos con una cooperativa del Cuco que, para dicha de nosotros, los hemos visto crecer, ¿verdad?, desarrollarse. Nosotros empezamos a visitar esa cooperativa en el 2004-2005, cuando apenas ellos estaban surgiendo como una cooperativa organizada, en donde la cooperación internacional a través de la ECID les había dotado de cierta infraestructura en donde la municipalidad les había donado un terreno y prácticamente lo que se le pedía a la comunidad era que se organizaran. Y nosotros empezamos ahí a trabajar con ellos y a desarrollar pequeños proyectos. Y lo interesante es que a esta fecha, ahora ellos se han convertido quizás en el mayor fuente de abastecimiento de peces para varios supermercados del país, ¿verdad? Entonces se ve efectivamente que con la organización, con el apoyo, las comunidades pueden surgir de donde están, ¿verdad? Ahora son ya prácticamente una empresa muy importante en donde también nosotros estamos aprovechando ese desarrollo. Cuando llegamos a hacer nuestro trabajo, ellos nos dan espacio para poder también hacer nuestras prácticas, ¿verdad?, con nuestros estudiantes. Creo yo que ese proyecto lo vamos a seguir fortaleciendo con ellos también y con otras entidades de la universidad. Esa era una de las cosas que le decía, que no podemos hacer sin el concurso de otros expertos de la universidad. Estamos creando una plataforma de manejo de información pesquera a nivel nacional, porque nuestras estadísticas a nivel de país y de Centroamérica y de todos los países que tienen un estatus de desarrollo económico como El Salvador carecen de una fuente de información fidedigna, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una plataforma de llenado y de vaciado de información que vamos a disponer en cooperativas, que le va a permitir al país, al Ministerio de Medio Ambiente, a Hacienda y Pesca, al Ministerio de Agricultura, a las mismas cooperativas, saber cómo están nuestros recursos, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura, Ingeniería y Arquitectura, y también con la Facultad Multidisciplinaria para Central, con expertos de esas facultades que nos están ayudando a diseñar esta base de datos, ¿verdad? También, como le mencioné, los proyectos que tenemos con el Instituto Milbar, ¿verdad?, que creemos que vamos a empezar a desarrollar a mediados de este año. Estamos trabajando, haciendo un monitoreo de los arrecifes coralinos de los cóbanos, ¿verdad?, donde hemos visto, evidenciado y documentado todo el impacto que ha tenido el fenómeno del Niño que hemos tenido estos 2 años. Esos son proyectos bastante importantes. Acabamos de firmar también una carta de entendimiento con el ENECONACYT, porque a partir de julio vamos a empezar a editar una revista científica que se llama Comunicaciones. El nombre obedece porque donde está el edificio de la Escuela de Biología, ahí funcionó el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, que fue manejado por una cantidad de investigadores, muchos de ellos alemanes y de otros países, donde El Salvador tuvo una producción científica exageradísima, ¿verdad?, que tomó unos liderazgos a nivel de Latinoamérica bastante importantes. Y el órgano de divulgación que ellos tuvieron se llamó Comunicaciones, pero por la cuando el instituto dejó de funcionar, pues la revista también dejó de hacerlo. Y nosotros, en honor y como inspiración
a ese esfuerzo, retoman el tema.
Sí, hemos tomado el nombre, le hemos llamado así, Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, y ya tenemos aproximadamente como unos 7 artículos, ¿verdad?, que van a salir en esta primera edición. Ese es un proyecto que creemos que va a ser un medio de difundir la ciencia, y mejor que lo haga pues la universidad como máxima casa de estudios, ¿verdad? Existen otros proyectos en las áreas de biodiversidad, ¿verdad? Estamos con un proyecto que estamos negociando para establecer una línea base en todos los manglares del país para ver los impactos del cambio climático, ¿verdad? Que ya tenemos pláticas muy avanzadas con algunos donantes, de tal manera que creemos que esto es una espiral, ¿verdad?, de desarrollo, que nuevas ideas también nos inspiran a otras nuevas.
Y que poco a poco va creciendo.
Así que,
y dando fuerza.
Sí, dando fuerza. Ahora ya tenemos un pequeño local donde ya hay ciertas condiciones para empezar a hacer investigación, que nos permite que los estudiantes puedan llegar ahí a hacer sus prácticas, ¿verdad? Y que también en las investigaciones que nosotros tenemos los involucramos para que sea como un medio deformación que ellos tienen, de tal manera que a la vuelta de un par de años ya estamos hablando de tú a tú, a profesores y estudiantes, porque es de eso se trata, ¿verdad? De hacer crecer a los nuevos investigadores.
Sí, porque de lo contrario no va a progresar el país, ya que la nueva generación también debe de involucrarse en los problemas sociales que afectan al país.
Exactamente.
Licenciado, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Hay muchos temas que tocar todavía, pero yo creo que va a ser en una segunda ocasión que lo vamos a tener en YSUS.
Bueno, muchas gracias, un saludo y que próximamente nos volvamos aquí a encontrar en esta conversación. Invitar a la sociedad, ¿verdad? A otras universidades, a otros centros escolares que se acerquen a la universidad, que visiten nuestro instituto. Nosotros también tenemos algunas actividades de desarrollar cursos de buceo, a veces cursos de interpretación de la naturaleza, vamos a las playas del país. Entonces, creo que perfectamente podemos cooperar con algunos centros escolares para poder incentivar el estudio de las ciencias del mar en El Salvador y que esto sirva como un incentivo de fortalecer, ¿verdad?, las instituciones y conservar la biodiversidad y desarrollemos nuestra sociedad en el desarrollo sostenible, que es un sueño, ¿verdad?, que aspiramos todos.
Hasta acá llegamos, amigos radioescuchas. Esperamos que nos sintonicen en el próximo programa. Les saludó Julio Maldonado. Siga con la programación regular de YSUS.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.